33 personas murieron ayer en lo que sin duda es la mayor tragedia ocurrida en un centro educativo en la historia de Estados Unidos. La Universidad Virginia Tech, ubicada en Blacksburg, estado de Virginia, a 400 kilómetros al suroeste de Washington, fue escenario en la víspera de dos matanzas consecutivas llevadas adelante aparentemente por una misma persona que después se habría suicidado. Elisa, ¿tú tienes algunos detalles?
Sí, según la reconstrucción realizada por las autoridades de la universidad, los servicios de emergencia recibieron la primera alerta a las 7:15 de la mañana. Cuando llegaron a uno de los colegios mayores de la universidad, conocido como Ambler Johnston Hall, donde viven algo así como 895 estudiantes, al menos dos personas habían muerto en uno de los dormitorios.
El asesino no pudo ser apresado y, a pesar de lo que había ocurrido, las clases no se suspendieron hasta conocer el alcance de las noticias. Según la policía, en esos momentos se creía que el tirador había abandonado la universidad.
Sí, pero volvió a actuar dos horas después, en esta ocasión en la Facultad de Ingeniería Norris Hall, situada al otro lado del campus, a más de 100 metros de distancia, donde volvió a matar, mató a 31 personas.
8 años después de la masacre de Columbine, en la que murieron 2 estudiantes y un profesor, y con el antecedente de más de una decena de episodios similares que se han dado desde entonces, ahora, otra vez, un centro educativo vuelve a ser blanco de la violencia en Estados Unidos.
Sí, Emiliano, y quizás las palabras del presidente estadounidense George Bush resumen el sentir colectivo.
Schools should be places of safety and sanctuary and learning. When that sanctuary is violated, the impact is felt in every American classroom and every American community.
Lo que decía justamente Bush es que las escuelas deberían ser un lugar sagrado donde se estudie y donde sea un lugar seguro. Cuando ese santuario es violado, el impacto se siente en cada aula estadounidense y cada comunidad estadounidense también.
Bueno, ¿cómo se entiende esto? ¿Cuáles son los comentarios esta mañana en Estados Unidos? Vamos a averiguarlo en un contacto directo.
Contacto con el mundo.
El contacto es con un periodista uruguayo. Estamos con Thomas Mandel, que es analista internacional en Trans World Services of America y que tiene una maestría en relaciones internacionales por la Universidad de Siracusa. Tomás, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buen día, Costello, un placer estar en tu programa.
Te hemos encontrado esta mañana donde tú resides, que es en las afueras de Washington, ¿verdad?
Correcto, yo vivo en Arlington, Virginia, que es un suburbio de la ciudad de Washington. Queda a 4 horas de Blacksburg, donde ocurrió la masacre.
Tú eres uruguayo, pero naciste en Virginia, ¿verdad?
Exacto. Tengo un vínculo especial porque yo nací justamente en Blacksburg, en donde mis padres estaban estudiando, ahí en Virginia Tech.
Ajá. ¿Y conoces entonces esta localidad, la localidad donde está situada la universidad? Supongo que también conoces la propia universidad.
Sí, sí. He vuelto varias veces. La última vez que estuve ahí fue en mayo del año pasado, y conozco muy bien el campus y la ciudad, incluso tengo gente conocida viviendo ahí en Blacksburg.
Uh-huh. Es todo un mundo, ¿verdad? Es un complejo de edificios de grandes dimensiones.
Así es, como la mayoría de las universidades en Estados Unidos, es un campus donde están juntos no solo los edificios educativos, sino los edificios donde residen los estudiantes. Virginia Tech en particular es la universidad más grande del estado de Virginia, con más de 25.000 estudiantes y alrededor de 10.000 empleados. Esto comparado, por ejemplo, con Colina del Sacramento, que tiene 25.000 habitantes, también es un número bastante grande y habla de que la universidad es una ciudad en sí misma.
Sí, veía que el campus en concreto tiene 1.050 hectáreas de extensión.
Exacto, es un lugar bastante grande que con 100 edificios y es un terreno difícil, no es un terreno plano, sino que es un terreno en una zona rural con elevaciones y que de alguna forma explica la dificultad que ha tenido la policía con todos los procedimientos. Incluso ayer había muchísimo viento en el área y lo que hizo más difícil, por ejemplo, que fueran helicópteros al área.
Tomás, después de estas primeras preguntas que apuntaban a ubicarnos físicamente en el lugar, te propongo que pasemos ahora a lo que ocurrió en el día de ayer. A última hora de ayer, la policía informó que el supuesto asesino era un hombre joven de rasgos asiáticos que se suicidó después de la matanza. ¿Estos son elementos que ya a esta altura están confirmados o ha habido otros datos que se han sumado?
No están confirmados, aunque la mayoría de las fuentes aseguran que ha sido un solo asesino. Yo me hablaba con una persona, con un abogado aquí, me decían que muchos de los futuros juicios se decide en estos primeros momentos, entonces quizás la universidad e incluso el FBI, la policía, estén cuidando qué información dar a la población. Se presume que la persona es, como usted dijo, una persona de origen asiático, se presume que es estudiante, y efectivamente se produjo el primer incidente a las alrededor de las 7 de la mañana de Estados Unidos, a las 8 de Uruguay. Y después ahí, eso fue en los dormitorios, y 2 horas más tarde se produjo la mayor matanza, que fue en la escuela de ingeniería, donde el asesino mató más de 30 personas.
En algún momento se especuló con que el motivo de esta matanza fuera un desencanto amoroso, un problema amoroso. ¿Ha habido algo más a propósito de esta hipótesis?
No, sigue siendo la misma hipótesis, de un problema así amoroso. Al parecer una de las primeras víctimas fue la ex novia del asesino, y al parecer uno de los principales sospechosos, una de las primeras principales fuentes de la policía, es uno de los un amigo conocido del asesino.
Algo, Tomás, que realmente llama la atención es que eso que tú comentabas recién, que entre una matanza y la otra, la de mayor dimensión, digamos, hubo un lapso de 2 horas, y la pregunta obvia es: ¿por qué después de los primeros asesinatos no se evacuó el campus?
Sí, es la gran pregunta, incluso ayer durante la conferencia de prensa que dio el presidente de la universidad y dio el jefe de policía de la universidad, fue lo que la mayoría de la gente le preguntó. No se sabe todavía en este momento por qué se tomó esa decisión. Todo indicaba que la mejor idea hubiera sido cerrar el campus entero inmediatamente después del primer tiroteo y haber traído más una fuerza policial más grande, sobre todo teniendo en cuenta 2 antecedentes importantes que sucedieron en el mes de abril. El 2 de abril hubo una amenaza de un recluso que había escapado de una cárcel cercana y que se había escondido en el campus, y el 14 de abril se dio una amenaza de bomba también en el campus. Entonces esos incidentes van a tener mucha fuerza para hacer los futuros juicios, digamos, sobre cómo la policía se manejó.
Claro, justamente la policía lo que decía es que actuaron con toda la información disponible y hacían referencia a esto de que es un centro muy grande con 26.000 estudiantes, con más de 1.000 hectáreas, entonces que les costó mucho tomar decisiones rápidamente, pero seguramente esto traiga bastante cola. Pero parece hasta, no sé, raro decir que esta es la mayor matanza en un centro educativo en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un tema que ya tiene antecedentes, no estamos hablando de un caso aislado. Quizás el que más recordamos justamente es el de Columbine en 1999, pero desde entonces se produjeron más de una decena de asesinatos, tiroteos o matanzas en centros educativos. ¿Cómo cae esto en la sociedad estadounidense?
Sí, bueno, esto cae en el contexto de un debate sobre la tenencia de armas, que es uno de los debates recurrentes en la política interna de Estados Unidos. Les recuerdo que la Constitución de Estados Unidos, en su 2ª enmienda, protege y establece el derecho a portar armas. Pero obviamente la población está dividida y la división no se da entre partidos, sino que se da más bien entre áreas. Las áreas de la costa, digamos, y las ciudades generalmente se oponen a un total libertad de armas, y en cambio las zonas más rurales como Virginia y Blacksburg, donde ocurrió el incidente, tiene una visión mucho más favorable sobre la tenencia de armas. Y creo hay dos incidentes muy claros en este aspecto sobre cómo, sobre el contexto de Virginia. Hace poco, un ayudante del senador de Virginia en el Congreso norteamericano fue detenido en el Congreso americano por portar armas. Uh-huh. Y lo otro es que es muy común en la legislatura del estado de Virginia que los representantes tengan armas. Pero, como le repito, la opinión pública está dividida. Ayer una primera encuesta sobre el hecho de Virginia Tech indicaba que la mayoría de las personas creía que esto se trataba de un problema de educación de los padres y no de un problema de armas.
Lo cierto es que, bueno, probablemente las facilidades para la tenencia de armas tengan algo que ver, pero es asombroso eso que en estos días se está mencionando nuevamente, pero que vale la pena remarcar. A nosotros acá nos termina chocando esto de que Estados Unidos tenga un récord, tenga una historia de masacres de este tipo desarrolladas en centros educativos. ¿Por qué en centros educativos pasan este tipo de cosas?
Es realmente difícil de explicar. El último recuerdo o el último hecho en un centro educativo fue el que se dio hace poco, en octubre del año pasado, para ser más concreto, en una escuela Amish en el estado de Pensilvania, donde una persona por fuera de la comunidad también mató a 5 niñas. Pero ya, les repito, no tiene mucha explicación. Quizá una explicación es el armamento, pero la opinión pública no está de acuerdo, al menos en su mayoría, en restringir el uso de armas. Incluso en un hecho pasado que se dio en Texas en el año 91, una persona entró a un shopping center y mató como a 20 personas. La opinión en Texas era que el problema había sido que las personas no tenían más acceso a armamento, porque si no se hubieran podido defender.
Ajá, claro. El argumento se utilizaba en sentido contrario acá.
Exacto.
Seguramente esto va a traer mucha reflexión. Ya estábamos revisando algunos de los editoriales de los diarios estadounidenses y justamente iban en ese sentido, en el tema de la tenencia de armas, pero sobre todo de por qué está pasando esto en la sociedad estadounidense cuando se mira para afuera. Algunos, por ejemplo, el diario de New York Times decía: siempre miramos para afuera buscando al enemigo fuera del país, pero tenemos a los enemigos adentro. Seguramente va a haber mucha reflexión, muchas cuestiones por discutir, ¿no?
Sí, esto va a ser un tema serio. A su vez, ha sido sin duda la mayor tragedia después del 11 de septiembre en cuanto por lo menos a cobertura periodística, y supongo que en el correr de las próximas 2 semanas y quizás un mes el hecho va a ser siendo un tema central en la mayoría de los medios periodísticos de Estados Unidos.
Sí, pero hay distintas facetas que quedan arriba de la mesa para considerar, porque por ejemplo, una de las consecuencias de un episodio como este es que aumenta la psicosis por las normas de seguridad. Ya a partir de matanzas anteriores, en institutos de enseñanza en Estados Unidos había comenzado a emplearse dispositivos similares a los que se utilizan en aeropuertos o en instituciones de gobierno o en grandes compañías. Ahora supongo que esto se va a agravar y entonces, claro, otra de las preguntas es ¿cuándo se corta esta espiral, no?
Sí, es difícil. Estados Unidos y sobre todo las universidades de Estados Unidos son lugares donde obviamente hay mucha libertad y es muy difícil establecer medidas de seguridad como quizás se pueden hacer en un aeropuerto. El debate sin duda va a ser muy muy interesante, pero no veo en el futuro, sinceramente, no creo que haya, por lo menos por el lado de la ley, grandes prohibiciones en cuanto a la tenencia de armas. Hace poco se dio también en Washington D.C. que el gobierno de la ciudad intentó limitar el uso de las armas y la Suprema Corte de Estados Unidos derogó esa ley. Así que los cambios seguramente vengan por el lado de una negociación entre las universidades y la policía en cuanto a qué niveles de seguridad se van a implementar.
Sí, Michael Moore va a tener otra película para hacer después de la de Columbine, ¿no? Con este episodio.
Sí, tiene material de sobra ahora, lamentablemente.
Estábamos conversando con Tomás Mandel, analista internacional en Transworld Services of America, uruguayo, nacido justamente en esa zona del estado de Virginia, en los Estados Unidos. Tomás, gracias y volvemos a conversar en cualquier momento.
Ha sido un gusto.